Nueva.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan. Muy buenos días. Bueno, hoy es lunes en Palacio Nacional. La conferencia empieza un poquito más allá de las 7:30. Ajá. Y hoy se ha dedicado el tema a hablar acerca de los avances de ese Programa Nacional de Vivienda, que recordarán, se inició apenas hace un mes en Los Cabos, Baja California. Y bueno, ya con lo que se lleva de trabajo, señala hoy Edna Vega, quien es la titular de SEDATU, ya se cuenta con la reserva territorial lista para que comiencen a trabajar ya en la construcción de 250,000 viviendas, las primeras 250,000 viviendas en la zona oriente del Estado de México, que es la entidad con la que arranca. Habían iniciado ya también con la gestión en Baja California, por eso que ahí fue donde se anunció, pero dada la necesidad y lo que dice Edna Vega, el avance con el que se pudo concretar el territorio, pues la reserva territorial en el Estado de México, es que ya se logró esto. Y también por parte del titular del Infonavit, Octavio Romero, bueno, pues se anuncia un programa de reestructura de créditos, cerca de 2,000,000 de derechohabientes del Infonavit, a quienes se descubrió que mediante un esquema pues poco transparente en el pasado, quienes habían obtenido créditos antes del año 2013, pues se les hacía un pago, un cargo adicional al monto de su crédito, que hacía prácticamente que el mismo fuera impagable. Se les obligaba a tener que pagar también la inflación y el costo del incremento de la tierra, del suelo, y con esas razones que decía Octavio Romero, pues los créditos se volvieron impagables. ¿Cuál es la decisión que toman el día de hoy? Bueno, que estos 2,000,000 de créditos que fueron antes otorgados antes del año 2013 van a congelar sus cuentas, es decir, se van a quedar congeladas y ya no van a tener ningún tipo de incremento de aquí a lo que concluye el pago de su crédito. Para quienes hayan obtenido el crédito después del año 2013, dice Octavio Romero, otros 2,000,000 de viviendas que tenían el mismo esquema, pues también se van a revisar para que obtengan otro tipo de beneficios. Además de que también se van a congelar sus créditos, pueden obtener algunas quitas o descuentos para que su pago pueda ser un poco más sencillo. Eso es lo que se anuncia el día de hoy allá en Palacio Nacional. Y en ese momento, Arturo Saldívar pues hace eco de lo que ayer ya inició Claudia Sheinbaum en sus giras por el interior de la República, y que es un llamado general a todos los egresados del derecho, a licenciados, a doctores, a maestros, para que participen y se registren en la convocatoria para ocupar algún cargo de juez o magistrado o ministro en el Poder Judicial, debido a que, bueno, pues como ya sabemos, son cerca de 900 espacios que se habían reservado para esta elección, pues en casi 800 se decidió que no van a participar los actuales titulares, y por esas razones que les urge pues tener interesados en poder participar en esta convocatoria del Poder Judicial, y de ahí el llamado que acaba de hacer Arturo Saldívar. Y ese es lo que va de la conferencia matutina hasta el momento allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Oye, ¿de lo de Querétaro nada?
De lo de Querétaro absolutamente nada. Apenas la presidenta va a tomar las preguntas de los reporteros. Esperemos que sea de lo primero que le cuestionen, si es que le concede la palabra a un reportero.
Bueno, pues sí, vamos a ver. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Y sí, en el tema de la reforma judicial, acuérdense que todavía no se termina de hacer. A ver, ya la Suprema Corte, ¿se acuerda usted que no es que diera luz verde, sino que no consiguieron los votos para detenerla? ¿Dónde está ahora la discusión? En el INE, que el INE dice, pues necesito 14,000 millones, 13,000 o 14,000 millones para organizarla. El gobierno dice, es mucho. Sí, pero si no me las dan, no. Y luego hay unas suspensiones por ahí que algunos consejeros, consejeras todavía están valorando, diciendo, pues a ver, hay órdenes de jueces que esos no se han pues desactivado, digamos. Mire, le está preguntando ahorita a la presidenta sobre el tema Querétaro, vamos a escuchar si le parece.
Sí, ¿qué información tiene? Sabemos que hay un detenido.
Sí, desde que ocurrió el hecho está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, apoyando en todas las investigaciones, y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el Estado de Querétaro. Hoy se dio el inicio de la información y el día de mañana viene todo el Gabinete de Seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce.
¿Solo se sabe de un detenido, algo más? No.
Un detenido y iban por una persona, pero mañana les pueden dar información.
Presidenta, el presidente del INAI, Adrián Alcalá, pidió a los legisladores hacer una pausa en el proceso de aprobación de la reforma constitucional y que las y los legisladores puedan tomar la decisión para un mejor México. También ofreció su renuncia al cargo si eso ayudara a evitar la aprobación. ¿Qué opina usted de esto? ¿Se pudiera ir a un debate?
Pues depende de los legisladores y las legisladoras. Desde mi muy particular punto de vista, pues ya ha sido discutido bastante este tema y pues ya depende de su aprobación o no por parte de la Cámara de Diputados, senadores y de todos los congresos estatales, pues es una reforma constitucional.
Y por último, ¿qué nos puede adelantar? Sabemos que ya se va a dar el presupuesto de egresos de la Federación 2025, pero ¿cómo viene o qué nos puede adelantar, por favor?
Ya va a venir.
Bueno, pues ahí están los temas. La presidenta dando luz verde básicamente a las reformas del Plan C y esta de los organismos autónomos. Se lava un poco las manos diciendo, bueno, pues que está en la cancha de los legisladores. Y está el tema de Querétaro que dice, pues habrá más información. En las últimas horas en redes se reporta también el ataque a un bar en Cuautitlán Izcalli con la muerte de 5 personas. Y bueno, tiene que ver con un clima de violencia. Ojalá lo de Querétaro, por supuesto, pues haya sido... Es una tragedia por donde se vea, pero es un estado que no presenta los niveles de violencia que presentan otros, sin ir más lejos, como Guanajuato, que es vecino de Querétaro, pero en un clima de descomposición de la violencia en el país, los 11 asesinados en una camioneta en Guerrero, y por supuesto hablar de todo lo que ha pasado en Sinaloa en los últimos meses. Creo que hay que ponerlo en ese marco, digamos, de una disputa más amplia que estamos viendo en el país, que ya los expertos nos han dicho tiene que ver con, entre otras cosas, con las llegadas de nuevos gobiernos y el reacomodo entre los grupos y lo que pudiera ser una nueva estrategia del gobierno. Pero bueno, vamos a ver. 8:18, contigo, vamos contigo, Oscar, que nos tienes más información en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos, ya lo adelantabas Mario, un ataque al interior de un bar en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México dejó al menos 5 muertos y 7 heridos. Este ataque ocurrió la noche del día de ayer domingo en el bar llamado Bling Bling, que se encuentra ubicado en la colonia San Francisco Tepojaco, que se encuentra sobre la avenida José María Morelos, esquina con avenida San Felipe de Jesús. Y ante la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Kenneth Smith, ex jefe de negociación técnica del Tratado Comercial con el país vecino, América Latina y Canadá, nos comentó hace un momento aquí en este espacio de Radar lo que podemos esperar de una nueva gestión de republicano. Escuchemos.
Bueno, de entrada para México significa una serie de retos en materia comercial, en materia también los elementos fundamentales en materia de política exterior entre México y Estados Unidos, en temas migratorios, obviamente seguridad y narcotráfico. Aquí yo creo que a diferencia de donde estábamos en 2017 con respecto a nuestro Tratado de Libre Comercio, Trump no está amenazando con salirse del acuerdo. Sin embargo, sí podemos esperar el regreso de este estilo hostil, ríspido, uh-huh, de negociación. Las amenazas de campaña de incrementar los aranceles y de mezclar los temas de comercio con los temas de migración y de seguridad.
Y bueno, estamos en temas musicales, pero también políticos, porque la banda estadounidense de rock, The White Stripes, retiró este domingo su demanda contra el ganador de la elección presidencial, Donald Trump, al que acusaban de usar sin permiso su exitosa canción Seven Nation Army. Y en América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este domingo la situación de desastre en todo el país por fuertes lluvias que tuvo lugar de los últimos días y que han causado inundaciones, desbordamientos y deslizamientos que afectan a 27 de los 32 departamentos y a cerca de 46 mil familias.
Europa.
Este fin de semana, manifestantes y policías se enfrentaron en las calles de Valencia, allá en España, esto durante la manifestación de decenas de miles de personas que marcharon para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana por su respuesta a las inundaciones que mataron a más de 220 personas. Pero para esto escuchemos a Radio Francia Internacional.
Si el tsunami arrasó con el sur de la región valenciana, la tormenta política que le siguió no derriba al presidente de la Generalitat, Carles Mazón. Poco importa que en las calles de la ciudad capital las multitudes griten Mazón asesino, Mazón dimisión, o que los siniestrados denuncien que la alerta roja les llegó cuando tenían el agua al cuello, o que el gobierno de la comunidad desapareciera durante las horas trágicas en la tarde de la riada, porque su representante estaba comiendo con una periodista mientras la furia del agua se llevaba cientos de vidas y lo que encontraba a su paso. Todo cambió a las 7 de la tarde, asegura Mazón para justificar sus 2 horas de retraso en la reunión de coordinación de la emergencia. Los anuncios de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, apuntaban a una tormenta normal, agrega Mazón para defenderse. Pero en realidad la AEMET había lanzado la alerta roja a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde la situación ya colapsaba. Se multiplicaban las llamadas de emergencia, había riadas en algunos municipios e incluso una persona desaparecida. Pero el Partido Popular PP defiende abiertamente la gestión de la crisis por parte de su copartidario Carles Mazón. Y el gobierno socialista se mantiene fiel a su consigna, evitar públicamente la confrontación con la Generalitat y afianzar la idea de que el Estado está desplegado al 100% en las zonas afectadas y borrar así cualquier sombra de respuesta insuficiente de parte de Madrid.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con toda la información deportiva con Omar García, quien saludo nuevamente con mucho gusto. Omar, adelante, buenos días.
Querido Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos y arrancamos con la Liga MX Varonil, que ya tuvo su última semana en el torneo. Destacar la victoria de los Pumas 1-0 sobre Mazatlán, de Atlético San Luis, que sorprendió a las Chivas 1-0 también, mientras que el Toluca 4-0 goleó al América, que se tendrá que conformar con el play-in. También empate agónico entre Cruz Azul y Tigres. Ahora parece que las cruzazuleadas es igualar o ganar los partidos en los últimos minutos. ¿Cómo ha sido el cambio para este equipo? También triunfo de Monterrey 2-1 sobre León y de Tijuana 2-1 sobre Puebla. Con esto tenemos descanso este fin de semana de la Liga MX. Hasta el próximo miércoles tendremos los partidos de play-in con Chivas y Atlas, que estarán pues no solamente jugándose el clásico tapatío, sino también el puesto por los por los cuartos de final, también Tijuana y América en la otra llave, para ya dar paso a los rivales de Cruz Azul y Toluca, que terminan líder y sublíder respectivamente. Las llaves que ya están definidas es Tigres contra Atlético San Luis y Monterrey, que estará enfrentándose a los Pumas. Así que bueno, eso por la liguilla varonil del fútbol mexicano. También destacar resultados de la NFL, los Chiefs de Kansas City, qué manera tienen de aguantar los resultados con un gol de campo que parecía terminar con su invicto. Un hierro de los Broncos de Denver les da la victoria 16-14 y bueno, con esto ya llegan ahora sí a las nueve victorias. También los Detroit Lions, en un partido de 5 intercepciones para Jared Goff, su quarterback, de todas maneras encontraron la manera para poder hacer frente. 26-23 derrotaron a los Texans en Houston y con esto llegan al récord de 8 ganados y un perdido. Por otro lado, y en contraste, los Dallas Cowboys, bueno, en casa no hayan cómo encontrar la forma de ganar, y es que en el 2024 año calendario llevan 5 partidos, 4 en esta campaña corriente, y en todos han sido vapuleados. 34-6 terminan cayendo ante los Philadelphia Eagles. También triunfo de los Arizona Cardinals 31-6 sobre los Jets de Nueva York, así como los Saints, que finalmente pudieron reencontrarse con la victoria 20-17 sobre los Falcons de Atlanta. En resultados de la NBA, los Lakers de Los Ángeles 123-103 derrotaron a los Raptors de Toronto, los Nuggets de Denver 122-120 a los Mavericks de Dallas y los Warriors de Golden State 127-116 derrotaron al Thunder de Oklahoma.
Bueno, pues ahí están los resultados para los aficionados de todos los deportes, incluyendo los del fútbol, que ya entramos en esta parte que siempre genera muchas miradas de la liguilla mexicana. Bueno, un poquito antes esta etapa de eliminación, que se pone buena, ¿no? Vamos a ver quiénes llegan al final y vamos a ver si lo de Cruz Azul, que tiene vueltos locos a sus seguidores, termina con un torneo más en su historia.
Pues es una realidad, querido Mario, que Cruz Azul es un equipo que en temporada regular siempre muestra equipos de época, equipos de récords, pero bueno, justo el formato del fútbol mexicano dice que el que gana la liguilla es el que se lleva al final, y bueno, ahí sabemos que Cruz Azul ya exorcizó demonios, pero no necesariamente es la tendencia, así que ya lo veremos, y también, por supuesto, con este play-in, y ya nos estaremos escuchando el día de mañana.
Perfecto, hasta mañana entonces, Omar, muchas gracias.
Abrazo, querido Mario.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García y abrazo también para Alejandro Esteves y para Ricardo Vigueras, para una Juana Pérez, para Arturo Berber, que nos acompañan en esta mañana.
Newsweek en español.
Y vámonos ahora con Emma Landeros, reportera de Newsweek, como todos los lunes, a quien saludo con mucho gusto. Emma, cuéntanos de qué va la edición de esta semana.
Hola, pues muy buenos días. Pues hablamos esta semana de un tema sumamente importante para toda la población, y es la mejor defensa contra la osteoporosis, es justamente ignorar los mitos. Sabemos que esto es un padecimiento crónico, progresivo y silencioso que provoca el debilitamiento de los huesos y aumenta el riesgo de fracturas óseas. Uno de los principales mitos es que la edad y la prevención son como las claves de la osteoporosis. En el primer caso, muchas personas creen que el padecimiento solo es causado cuando hay envejecimiento, posiblemente de los 70 años en adelante. Sin embargo, eso no es verdad. La edad es un factor de riesgo, sin embargo, los niños, los adolescentes también pueden padecer osteoporosis juvenil. Esto puede ser causado por problemas de tiroides, desajustes hormonales, bajo consumo de calcio, el uso prolongado de cierto tipo de medicamentos, también la vida en sedentario, consumo excesivo de alcohol y tabaco pueden ser uno de los factores que desencadenen a temprana edad la osteoporosis. También existen algunas medidas que pueden mejorar la salud ósea, y no precisamente podemos decir que la osteoporosis, que también es otro mito, que la osteoporosis no se puede prevenir, sí, sí puede pasar, gracias al consumo suficiente de calcio, vitamina D, utilizar peso al hacer ejercicio, priorizar el entrenamiento de la fuerza y también evitar el consumo excesivo tanto del tabaco como del alcohol. Otro mito que genera mucha, con frecuencia se habla mucho del dolor, esto no es verdad. Hay que poner mucha atención en esto. La osteoporosis, hasta antes de la primera fractura de huesos, es silenciosa, por lo que es recomendable que todas las personas tienen que ir a un chequeo periódico para, pues, de alguna manera mantener en observación sus huesos, además de consumir todos estos tipos de medicamentos de los que hablo, vitaminas, calcio, vitamina D. Para un dato muy importante es que en México el 75% de las fracturas por osteoporosis afectan a las mujeres. Esto desencadena otro mito. Se dice que la osteoporosis es una enfermedad que padece el sexo femenino y no. Es un dato inexacto, pues a los 70 años aumenta la probabilidad de que los hombres padezcan osteoporosis. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México uno de cada 20 varones mayores de 50 años sufrirá una fractura de cadera o en otro tipo de huesos. Por eso es que, en general, toda la población tiene que estar alerta con respecto a sus huesos, incluidos los jóvenes. Al ser una enfermedad progresiva, suele pensarse que no hay forma de frenar el avance, como decía anteriormente, pero también existen tratamientos que actúan directamente, por ejemplo, sobre los reguladores que degradan los huesos, los cuales incrementan la densidad ósea y reducen la incidencia de fracturas en la cadera, vertebrales y no vertebrales. También existen medicamentos que ayudan a formar nuevamente el hueso y así reducen una pérdida ósea, incluso puede disminuir las fracturas en un 73%. Por último, uno de los mitos que frenan también la detección temprana de la osteoporosis es que muchas personas se niegan a ir a un examen de densidad ósea porque asumen que duele. Sin embargo, esto no es así. La prueba dura 15 minutos y se asemeja más o menos a una radiografía.
Ok. Oye, pues está muy bien conocer todo esto, Emma, quitar algunos de los mitos al respecto y dar más información sobre esto, lo que significa la detección y cómo se hace, para que la gente que nos está oyendo pues, pueda tomar mejores decisiones. Muchas gracias, como siempre, Emma. ¿Dónde se pueden encontrar todos los detalles de lo que nos acabas de compartir?
Claro, sin duda, lo podemos conseguir en newsespanol.com. Ahí tenemos todo tipo de información científica, tecnológica, de salud, que es muy importante, y de otro tipo de temas científicos. Queridísimo Mario, quiero aprovechar para agradecerte porque me has permitido participar en tu programa a través de Newsweek. Este es la última intervención que yo voy a tener a través de Newsweek. No espero que sea el último encuentro contigo, que eres un periodista al que admiro mucho. Ya es tiempo de que migre a un poco a mis raíces, que es el periodismo de investigación, a otros espacios. Espero poder encontrarme contigo en algún momento. Creo que sí va a pasar. El próximo febrero, el coordinador editorial de Newsweek y yo, bajo el sello Aguilar en Random House, vamos a publicar un libro sobre uno de los crímenes más atroces en México, y espero que podamos reencontrarnos en esta ocasión y en muchas más, queridísimo.
Pues seguro así será, Emma. Gracias por todos los reportes durante este tiempo, y claro que se mantiene el micrófono abierto para seguir escuchando tu trabajo periodístico, y te agradezco como siempre, y aquí le seguimos.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Y éxito en todo lo que venga, querida Emma.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Emma Landeros. Bueno, pues ya escuchó usted. Hoy el último reporte es de Newsweek, pero con quien seguramente mantendremos la conversación sobre el trabajo periodístico que realice también desde otros espacios, y también mantenemos el espacio con Newsweek cada dos semanas. Nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros, 55 529 2599, el tipo de cambio anda en 20.43 en este momento, así que bueno, se mantiene esta presión en esta mañana. Vamos a ver cómo sigue. Se llegó a estar en 20.52, bajó un poquito. Vamos a ver cómo se sigue comportando a lo largo de esta jornada, Día de los Veteranos, como ya nos decía Oscar hace rato, en los Estados Unidos.
Y nosotros nos vamos a una pausa, Mario. No tardamos en volver. Quédense con nosotros, que aún hay más información.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:37, 8:37, y vamos con información sobre la COP29. En unos momentos vamos a platicar con Mariana Gutiérrez. Ella nos va a ayudar a entender lo que podemos esperar, pero antes, si nos lo permite, vamos a una nota de contexto sobre esta nueva cumbre a propósito de cambio climático.
Distinguished delegates, dear friends, welcome to Azerbaijan.
La cumbre climática COP29 efectivamente abrió sus puertas en Azerbaiyán esta mañana, un país petrolero y que reprime brutalmente las voces disidentes. Mukhtar Babayev, ministro de Medio Ambiente del país y ex ejecutivo de la compañía petrolera estatal, dio la bienvenida a los delegados de más de 190 países. El contexto internacional, lo decíamos, no es favorable para el multilateralismo. La guerra continúa en Gaza, en Líbano, en Ucrania, y Estados Unidos acaba de elegir a un presidente climatoescéptico. Los dirigentes del G20 y de los BRICS brillarán por su ausencia por distintas razones. Ni Joe Biden, ni Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, ni el presidente chino acudirán a esta COP. El presidente francés Emmanuel Macron tampoco viajará a Azerbaiyán, país enemigo de Armenia, gran aliado de Francia. A pesar de ello, el jefe del organismo de la ONU para el clima, Simon Steele, hizo esta mañana un llamado solemne para un acuerdo financiero a la altura de la crisis climática, es decir, $1 billón, para ayudar a los países más pobres a enfrentar el cambio climático, Andrina.
Bueno, y vamos a platicar de este tema con Mariana Gutiérrez, a quien me da gusto saludar. Mariana, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buen día.
A ver, pues cuéntanos cómo llega el mundo a esta cumbre, a la COP29, porque ya escuchábamos esta nota previa. Parece que de los compromisos que se hicieron la vez, bueno, en cumbres anteriores, por ejemplo, en la reducción de petróleo, pues no está pasando, según leía, y esta llegada de Donald Trump, pues no sé si contribuye al escepticismo o a la desconfianza sobre lo que pueda salir de esta nueva conferencia de las partes. Cuéntanos, Mariana, por favor.
Sí, con mucho gusto, Mario. Bueno, hay que recordar que esta es una década crítica para avanzar en la implementación. El reporte de brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se publicó hace un par de semanas, justamente nos recuerda que si no incrementamos en la ambición y si no hay concretos avances en materia de implementación, podríamos rebasar el incremento de la temperatura de la Tierra hasta 3 grados centígrados. Y hay que recordar que el Acuerdo de París nos señala que debemos de hacer esfuerzos para limitar el incremento promedio global de la temperatura de la Tierra a 1.5 grados porque es el límite planetario seguro. Entonces, en este contexto de la necesidad de acelerar en la acción y la ambición climática, necesitamos de compromisos ambiciosos de financiamiento. Y esta COP justamente tiene el mandato de definir una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento. Entonces, sí, justamente se está hablando sobre una meta de $1 billón o un trillón. Es importante señalar que todavía no se define esta meta, ¿no? O sea, es algo que se está discutiendo. Pero más allá de esta meta cuantitativa, es importante garantizar que los países desarrollados son quienes más contribuyen, o sea, que contribuyen con más recursos, porque son quienes más han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero. Y pues no solo eso, sino que también esta nueva meta debe de ser accesible, es decir, debe de garantizar que los países más vulnerables y los países en desarrollo pueden acceder al financiamiento a través de donaciones y no de préstamos, porque esto es algo que genera un incremento en la deuda. Otros temas que también se van a discutir en esta conferencia de las partes es cómo han avanzado los países en la formulación de planes nacionales de adaptación. Aquí es importante recordar que América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables y severamente afectadas por los efectos de cambio climático. Entonces, va a ser importante dar seguimiento a este tema. Y también se van a tomar algunas definiciones sobre cómo hacer operativo el Fondo de Pérdidas y Daños, que también fue resultado de las negociaciones pasadas.
En este marco que nos cuentas, Mariana, y desde la perspectiva de Iniciativa Climática de México, ¿cómo se coloca nuestro país? Fue muy señalado que el sexenio pasado pues tuvimos no solo avances, sino retrocesos en este campo. El tema de la apuesta por las energías limpias se frenó y la apuesta del expresidente, el observador, fue por el tema del petróleo, la construcción de una refinería que además con todo este tema del combustóleo que generan las refinerías que ya están en funcionamiento. Es decir, nuestro país no ha entregado buenas cuentas en esta materia. ¿Cómo llega a esta reunión?
Sí, justamente México ahorita tiene la oportunidad de retomar su liderazgo en las negociaciones de cambio climático. Hay que recordar que México en años anteriores había sido un importante referente en la materia y justo el gobierno tiene la oportunidad de hacer transversal la agenda de cambio climático en los instrumentos de planeación y de financiamiento que esta nueva administración debe de estar diseñando. y pues es importante que México reconozca que hay que actuar de inmediato, ¿no? Entonces una primera señal que nos pudiera indicar si vamos en la dirección correcta es que se evite por completo el realizar mayores inversiones en combustibles fósiles y dejar de subsidiar, por ejemplo, el petróleo y el gas. Y justamente los países deben de presentar metas actualizadas de cambio climático durante el próximo año. Entonces, México debe de ya iniciar las conversaciones sobre cómo actualizar sus metas climáticas y, por supuesto, pues definir un proceso participativo, ¿no? En donde se incluyan las voces de sociedad civil, del sector privado y también del sector académico.
Oye, Mariana, y por último, en este contexto, el tema de Trump, ¿qué significa para el resto de los países? Interesante que en otros rubros hay, cuando se puede, pues tomar medidas previas antes de la llegada de Trump. El caso, por ejemplo, de Ucrania, donde le van a entregar todo lo que puedan entregarle antes del 20 de enero, porque saben que a partir del 20 de enero puede cambiar la cosa. Aquí en este rubro, pues parecería que se sabe que Trump, que sacó a Estados Unidos de los acuerdos de París, pues significa un retroceso, significa desregulación, significa quitarle dientes a la supervisión a las empresas. Él ha dicho que le va a quitar dientes también, que le va a quitar incentivos a la industria de los autos eléctricos, que habrá que ver porque está ya Musk ahí, pero la industria petrolera pues, le ha dicho que va a permitir, digamos, nuevas exploraciones. ¿Qué significa para los otros países que están más comprometidos este cambio de señal desde Estados Unidos?
Sí, sin duda hay una gran preocupación respecto a Trump de nuevo en el poder, porque como bien mencionas, él se ha mostrado muy, muy vocal para apoyar la industria de los combustibles fósiles y pues esto sin duda tiene repercusiones globales. Lo que sí es cierto también es que la delegación de Estados Unidos presente en estas negociaciones aún está bajo la administración de Biden. Entonces, se están haciendo muchos esfuerzos desde sociedad civil y desde distintos grupos de negociación para poder avanzar con ellos en esta COP de financiamiento.
Bueno, pues vamos a ver cómo se va materializando esto, cómo se desarrolla la cumbre. Y te agradecemos, Mariana, la oportunidad de platicar.
Muchas gracias a ti, Mario. Te mando un saludo.
Gracias. Mariana Gutiérrez, ella es gerente de Política y Transparencia Climática de la Iniciativa Climática de México. 8:47.
Guerra de narrativas.
Y vámonos a nuestra última entrevista del día con Claudio Flores, consultor en comunicación y narrativas, a quien saludo con mucho gusto. Claudio, muy buenos días.
Mi querido Oscar, qué enorme gusto saludarte a ti, a Mario, aquí en Radar de Ibero 90.9, para la guerra de narrativas, para arrancar el lunes con relatos de una reforma judicial, relatos de un proceso indetenible.
A ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo esto? Que ayer nos contabas parte en la agenda pública de lo que ha significado este juego de expectativas o esta lucha de expectativas entre quienes desde el principio soñaban con la reforma y quienes han suspirado en más de una ocasión porque pueda frenarse.
Es que es muy interesante el caso de la reforma judicial porque como está siendo impulsada de manera contundente por el grupo político en el poder y ofrece también resistencias igual de contundentes desde el propio Poder Judicial, si trabajas ahí seguramente tendrás un punto de vista más cercano, digamos, al tema, y también por quienes están preocupados por esta, digamos, este cambio, esta modificación que está sufriendo brutal de fondo nuestro país a través de esta reforma judicial, y parece que estamos en un juego donde pues la reforma judicial va y pues aplauden los oficialistas, de repente una jueza o un juez pues interpone algún recurso y entonces, ya se detuvo, muy bien, felicitaciones al otro grupo, y de repente otra vez arranca y de repente otra vez un ministro heroico parece que la va a detener, no la detuvo, híjole, Y así estamos entre unos y otros, me parece, vaivenes de estos relatos de la confrontación en torno a la reforma judicial. Y es interesante cómo hay posiciones distintas, de acuerdo con el relato oficial, la oposición a esta reforma es el enemigo a eliminar. Desde el oficialismo no se reconoce que la oposición porte una agenda válida, se dice y lo han repetido en el discurso, que no tienen autoridad moral, que son enemigos del pueblo, que son por lo tanto enemigos del gobierno del pueblo, y así cualquier amparo, crítica, análisis opuesto a la reforma judicial es una manifestación enemiga a eliminar, incluyendo evidentemente jueces, juezas que haciendo su trabajo o aplicando su criterio se oponen a la reforma. Por el otro lado, el relato opositor en este tren que se tiene y arranca una y otra vez, pues es un relato básicamente testimonial. La oposición, las oposiciones, sin poder de votos suficientes en las cámaras de diputados, de senadores, la oposición genera una respuesta pues, que es básicamente el testimonial, que es muy importante y valiosa como recurso para hacer evidente que la reforma judicial es en realidad una apropiación judicial por parte del grupo político en el poder. Desafortunadamente se queda en un resultado, diría yo, prácticamente casi absolutamente comunicacional. Acabamos de ver la elección en el Partido Acción Nacional, vamos a ver si este partido logra cambiar dentro de estas oposiciones el relato. ¿El resultado cuál es? Para concluir, el avasallamiento de Morena y de López Obradorismo, que, decirlo así, pues no parecen tener vocación democrática, tienen un estilo autoritario y cero dialogante, tienen vocerías soberbias y sobradas, déjenme calificarlas así, la vocería de Fernández Noroña y la vocería de Luna, que además no pueden alzar más, digamos, el mentón a la hora de hacer sus declaraciones mediáticas, actúan no como políticos demócratas, sino como soldados salvajes, que nos recuerdan un poco, Mario, Oscar, las novelas de Kundera o de Vargas Llosa sobre los sistemas totalitarios, estos oscuros personajes que luego se escudarán con, como han sucedido en los peores totalitarismos, con I was just doing my duty, yo solo hacía mi trabajo. Y me parece que esto pues preocupa porque se acerca a un sistema que al tener más poder y, digamos, no tener una vocación democrática, pues lo ejerce de forma autoritaria. Peligro, 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 y el síntoma y, digamos, la cereza en el pastel es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, un recurso poderosísimo para meterte a la cárcel antes de averiguar cualquier cosa, y que pues parece que va a ser validado esta semana en la Cámara de Diputados, queridos Mario, querido Oscar.
Oye, pero lo que es impresionante es que el gobierno ha sido muy exitoso en ir no solamente sacando legislativamente sus reformas, que eso ya sabemos cómo, entre los votos que obtuvo, más los que le obtuvo en la sobrerrepresentación, más los que consiguió de oposición que se pasaron del lado de Morena, cómo va a sacar y ha sacado sus reformas. Pero del otro lado, lo que ha sido incapaz las oposiciones es de articular un relato pues que parezca que una los puntos, ¿no? Ayer decía Mauricio Merino en la agenda pública que seguimos discutiendo cada reforma como si fueran reformas en un marco democrático, y dice él, en realidad es un cambio de régimen que concentra el poder en el poder, que limita derechos de los ciudadanos y que habría que leerlas en clave de combo, ¿no? O sea, el tema de la reforma del INAI junto con la reforma judicial, junto con la prisión preventiva oficiosa, o sea, no como si fueran acciones aisladas, sino como parte de una nueva manera de organizar el poder y de relación de poder con la ciudadanía. Y eso, pues no, a lo mejor a nivel teórico hay quien lo plantea, pero a nivel comunicacional, mi impresión, Claudio, es que eso pues, no está en la mesa, ¿no?
Sí, exacto, parece no estar en la mesa, y el peligro aquí me creo que es que se está rediseñando al Estado mexicano, se le están concediendo poderes verdaderamente extraordinarios, que recuerda así este priismo de los 70, digamos, hiperpresidencialista, autoritario y militarista, o sea, en este sentido hay elementos en común. La pregunta sería, Mario, si hay en algunos años un cambio de partido y llegar a la ultraderecha al poder, ¿les gustaría tener concentrado así el poder en esa figura del ejecutivo? No, esa es la gran pregunta, porque están rediseñando pues reconstituyendo esa presidencia autoritaria, totalitaria, centralista que vivió el país una buena parte del siglo XX.
Pues sí, vamos a ver cómo viene. Gracias, querido Claudio.
Muchísimas gracias y una gran semana para todas y todos aquí desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias a Claudio Flores. Y por cierto, esta misma semana se dice que tan pronto como mañana, ahora sí se va a votar otro de los temas, tal, de la CNDH. Ahí no está en discusión en este momento. Hay una reforma que quería la presidenta saliente de convertirla en la Defensoría del Pueblo y cambiarle como varios elementos clave, pero en principio no está discutiendo eso, sino la definición de si se reelige Rosario Piedra o llegará alguien de las nuevas integrantes de la terna, entre ellas Nacheli Ramírez, quien preside actualmente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eso se parece que se resuelve mañana allá en el Senado. Por lo pronto, vámonos con algo de música, Oscar.
Vámonos con esto de Portugal The Man. Se llama Feel It Still. Quédense todavía con nosotros, ya volvemos. Feel It Still de Portugal The Man. Y vámonos ahora con Ernesto Osorio en la recta final del programa y la mañanera. Adelante, Ernesto.
Gracias, querido Oscar. Para compartir con ustedes que la presidenta se refiere a la reforma judicial, vuelve a anunciar que en breve enviará ya las reformas secundarias para que se pueda consolidar esta reforma al Poder Judicial que se implementó desde el año pasado, y vuelve a hacer también el llamado a todos los egresados de la carrera de Derecho a participar en la convocatoria que se lanzó para poder ocupar alguna de las plazas de jueces, ministros o magistrados. También le vuelven a preguntar acerca de la situación de la seguridad, en este caso de Zacatecas. Dice que bueno, toda esta reducción que hubo en los homicidios se debe a una estrategia que se planteó en coordinación con el gobierno federal y el gobierno del estado, y que los resultados saltan a la vista con esta reducción que se presentó durante el pasado fin de semana. Y también le cuestionan acerca de la propuesta que llevará el grupo de los G20 en el tema que tiene que ver con el medio ambiente, y escuchemos cuál es la propuesta que hará. Dice, la adelanta para que vayamos conociendo qué es lo que ella presentará ante el grupo de las 20 naciones emergentes allá en Río de Janeiro.
Lo que voy a presentar en el G20 es principalmente el programa Sembrando Vida. La propuesta es, se las adelanto, que disminuya un poco, solo un poco, el gasto en armamentismo, y que en vez de sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz. De esa manera mejora la calidad de vida de las personas, disminuye la pobreza, se apoya al medio ambiente e incluso disminuye la migración. Entonces es una de las propuestas que vamos a ir a hacer al G20.
Y sobre las reformas que envió al Congreso de la Unión para que se pueda dar más atribuciones al secretario de Seguridad, lo que dice la presidenta es que únicamente se le está formalizando la tarea de investigación y también dentro de sus funciones como titular de la Secretaría a Omar García Harfuch, y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Oye, pero entonces va a ir Claudio Sheinbaum o va a ir López Obrador, ya no entendí.
Pues va.
Ah, es que me confundí yo entonces. Perdón, gracias, querido Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, querido Oscar.
Querido Mario, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti y a toda la gente
no,
de Radar.
No me puedes negar que te diviertes en Radar.
Sí, me divierto bastante.
Bueno, oye, es que el presidente López Obrador que no salía ni a la esquina. Y ahora que sale Claudio Sheinbaum, dice, bueno, va a una cumbre internacional. ¿Y a qué va a hablar Claudio Sheinbaum? De sembrando vida. ¿Por qué no? Bueno, está bien. Ah, yo sé a alguien que le va a dar like a ese mensajito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Desde algún lugar que no sabemos dónde esté, pero le mandará mensajito. Gracias, querido Oscar. Gracias, Axel. Gracias, Sierra. Nosotros nos vamos. Se queda usted en muy buenas manos aquí en Ibero 99 y le esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9. Con la información relevante que necesita saber.